vivo, no es vergonzoso que a través de la historia los que manejaron, los que mejor manejaron la economía de nuestro país son los milicos?
No, eso es una ilusión óptica de su punto de vista.
Porque... No, los números no son ilusión óptica.
No, durante el proceso militar lo que se generó, sobre todo en la República Argentina, fue el principio de la catástrofe financiera nacional, porque fueron los primeros préstamos que se realizaron al Fondo Monetario Internacional, y bueno, fue la primera gran expansión de la deuda externa que tuvo la Argentina de la mano de Martínez de Hoz. Entonces, bueno, ahí empezó la terrorífica deuda argentina que tanto filmó y cronicó el fallecido compañero Pino Solana, ¿no? Lo que sí fue una burbuja, porque lo que había eran capitales exteriores que, bueno, que generaban una estabilidad, sí, lógicamente, en el pueblo había moneda, había correa, había acceso al crédito, pero era toda una ilusión que las generaciones futuras las tuvieron que pagar con las consecuencias nefastas, como fueron los gobiernos que no pudo terminar Alfonsín, el proceso de política neoliberal que implementó el gobierno de Menem con todas las privatizaciones y todo el achicamiento del Estado, las consecuencias que tuvo en la crisis económica y política que sufrió posteriormente la Argentina en el 2001. Ni que hablar de todo el proceso de deterioro que hubo sobre las políticas de derechos humanos en el proceso de reorganización nacional, con más de 30.000 desaparecidos, y bueno, sobre todo estar gobernado por un gobierno que no era elegido por el pueblo, ¿no?
Bueno, 30.000 desaparecidos.
Sí, 30.000 compañeros y compañeras sí. Desaparecidos.
¿No será 6.348?
No. Los organismos
hagan bien la cuenta, hagan bien la cuenta.
Determinaron esa cantidad de desaparecidos, lamentablemente. Que creo
pero
que
no podés,
desaparecidos no fueron cualquiera, fueron unas que fueron generaciones, con una generación completa de dirigentes y dirigentes políticas que si hoy estarían vivos, creo que la historia de la República Argentina sería otro, ¿no? Porque los militares no mataron a cualquier hijo de vecino, mataron a dirigentes políticos que iban a transformar la Argentina, ¿no? Y que creo que el reflejo de eso es la generación de Néstor y de Cristina que le otorgaron a la Argentina los 12 años más felices que yo tengo memoria que ha atravesado nuestro pueblo, ¿no?
Duribo, no podés ser tan infantil. ¿Cómo crees lo de los 30.000? ¿Cómo? No puede ser, no puede ser que vos, un tipo inteligente, o salvo que copies el relato, ¿no? Y bueno. Pero
¿cómo, pagó,
¿de dónde sacaste 30.000? ¿De dónde sacaste 30.000? Si pero todos los datos oficiales, todos los datos oficiales.
Pero ¿usted cree que hoy en la tarde nos podemos poner a debatir sobre los 30.000 compañeros desaparecidos con usted, vago? No. No creo que lo podemos hacer otra tarde, dedicarle más tiempo, pero ya le digo que los organismos de derechos humanos a nivel internacional...
La CONADEP, ¿qué dice la CONADEP?
Lo debatieron y lo plantearon, y están los registros públicos sobre la desaparición, están las agrupaciones de madres y abuelas de Plaza de Mayo, están las agrupaciones de nietos que siguen buscando a más de 400 nietos desaparecidos. O sea, no podemos, aparte de la Argentina del futuro, y si no somos conscientes de lo que pasó en el pasado, es muy difícil poder salir adelante y transformar y revertir la situación actual y construir el país que todos merecemos, porque si nos olvidamos de lo que hicieron los militares en el proceso de reorganización nacional, sería mentirnos a nosotros mismos. Y bueno, nosotros, de la mano de Néstor y de Cristina, desde el momento que Néstor bajó los cuadros de los militares, nos dimos cuenta que el camino a seguir era este, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Somos gobierno.
Bueno, la última, Vago, y después voy a hacer preguntas.
Es increíble, ¿no? Increíble escucharlo a Olivo, que habla de 30.000, pero como si nada. Y resulta que los registros oficiales...
Usted tendría que estar contento y orgulloso que personas de mi generación... hablemos como hablamos, Lo triste es que personas de su generación defiendan un sistema de reorganización nacional que para implementar las políticas económicas y las políticas financieras tenían que matar gente, tenían que tirar gente de los aviones, tenían que secuestrar a pibes de la secundaria, como fue la noche de los lápices.
Mansito los chicos.
Tener vergüenza ajena. A mí me da vergüenza ajena. Va.
Mansito los chicos, eso de la secundaria y de la guerra, la noche de los lápices.
Sí, defendían los intereses de su sector social, defendían el boleto educativo,
sí, defendían
la universidad pública libre y gratuita.
Sí, defendían a la UES.
Usted fue parte de la complicidad civil acompañada de la iglesia, que fueron los cómplices del proceso de reorganización nacional. Eso yo no tengo ninguna duda, ¿no? Sí. Y aparte que usted siempre comete un delito penal que está tipificado, que es la apología, ¿no es cierto?, a los golpes militares, a defender todo lo que sea, toda esta cuestión antidemocrática.
Escúchame, Dunigo, yo no defiendo a los milicos, yo estoy hablando de los hechos. Oiga, de los hechos. Eso que dicen de... Oiga, oíme, eso de que decide la noche de los lápices, sí. Esa protesta que era del boleto, del boleto educativo...
De las chicas, de los pibes,
oíme,
que iban a la secundaria.
Sí, estudiantes...
Bueno, ¿y ahí de dónde podemos debatir? ¿De dónde quiere debatir? ¿Qué es lo que quiere defender?
No defiendo nada, nada ni nadie.
Claro,
estoy hablando de la verdad.
Usted era una generación de híbrido, usted no defendía nada, no decía nada. Usted era la generación, el sector social, que estaban calladitos la boca, mientras en la Argentina mataban a muchísima gente.
Y ustedes,
claro, usted no dice nada.
Y ustedes no mataron a nadie.
No, bueno, en una guerra subversiva siempre el planteo que hacen ustedes, esto de los dos demonios, de que... Bueno, el enemigo interno, siempre salen con esa, pero ustedes eran los representantes del gobierno nacional.
¿Seguí, Dulivo?
Ustedes son la misma generación que bombardearon en el 55 la Plaza de Mayo.
Y lo sabía el general que iban a bombardear. ¿Eh? ¿Ah? Bueno, ¿qué sabe del dato ese? ¿Qué sabe?
Lo bueno que que en sociedades pequeñas como las nuestras... ya nos conocemos todos y sabemos cuáles son los intereses que defendemos. Usted defiende los intereses de un sector oligárquico que siempre estuvo presente en la Argentina, y nosotros defendemos los intereses del pueblo, los intereses de los sectores más carenciados, los sectores nacionales y populares. Y bueno, y esa es la Argentina que estamos debatiendo.
¿Dulivo?
Y ¿sabe qué? Usted lo que tendría que defender, y más siendo un comunicador social, es el sistema democrático. Usted tendría que defender la conformación de un partido político que defienda sus intereses. Eso tendría que hacer. ¿Me entiende? Y participar en la elección y ganarla. Y no usar el brazo armado, ¿no? Porque es más fácil, con las balas y con los cañones, así gobierna cualquiera.
¿Y las bombas? Bueno. ¿Y las bombas? ¿Qué hacemos con las bombas? 10 años de bombas. No lo tiene ahí, ya no lo tiene anotado eso. 10 años de bombas. Bueno,
lo último, Vago, por favor. Se fanatiza usted, Vago.
No, Dulivo,
sí, lo escucho, Vago.
Informate bien acerca de la noche de los lápices.
Si me informo bien, Vago.
No, informate bien. Oíme, porque los chicos, oíme.
He estudiado 6 años de historia.
¿Me va a dejar hablar?
Informado y todos los días leo 2 o 3 diarios, o sea, no hace falta que usted...
¿Me va a dejar hablar?
Usted me diga, usted se tendría que informar, porque usted tiene... ¿Vio las viseras esas que usan los caballos en la calle para no mirar a los costados?
¿Antiojera?
Tiene que crear un espíritu crítico y ver todas las perspectivas, no solamente mirar Clarín, TN... Usted tiene que ver otras cosas para que un poquito, bueno, es medio difícil que su edad lo haga, pero
Dulivo,
abrir un poco el debate, Vago.
¿Dulivo o Diluvio? ¿Cómo es?
No, Dulivo, no empecemos a faltar el respeto, por favor.
No, pero es la confianza que tengo con él, es la confianza. Dulivo, respecto a la noche de los lápices, informate bien, porque los nenes esos angelitos que fueron apresados, secuestrados, tenían contacto directo. Toda esa chicada estaba militando en el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, y estaban militando en Montoneros.
Bueno, pero
eran de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios. que bueno, acá en escúchame, la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, tomó el colegio normal acá en Villa Dolores.
Bueno, pero escúcheme una cosa, vago.
Eran unos nenitos de pecho,
La militancia política no es mala. El problema que tenemos en la Argentina es la falta de militancia, porque si realmente tuviésemos mucha militancia, tendríamos alternancia en los lugares, en los cargos públicos, habría mayor oferta de dirigentes y dirigentes para ocupar los sectores institucionales. Nos quejamos de que hace más de 30 años que vivimos en democracia, que están casi siempre los mismos actores, y se debe a la falta de militancia política. Entonces lo mejor que podemos hacer, y sobre todo desde uno de los medios de comunicación más escuchados dentro de la sierra, es incentivar a la militancia política, participar, que los partidos políticos sean abiertos, donde las chicas y los chicos puedan defender sus intereses, que las escuelas se creen los centros de estudiantes para poder defender los intereses de los estudiantes, en fin.
Unión de Estudiantes Secundarios.
Claro, eso tienen que promover. Y más una generación que ya está de vuelta como la de usted, vago. ¿Usted cuál es la Argentina que quiere para el futuro?
¿Cómo está de vuelta, vago?
Y sí.
Pagó está contento con lo que sucede en Birmania, ¿cómo es el lugar ese?
Ah, que golpe militar en Birmania.
Y bueno, ¿cómo puede estar contento con eso?
Eso es lo que dice están, Fontana, no sé.
Donde están limitados. No sé,
yo le pregunto a usted.
Ah, pregunta.
Yo le pregunto, Dulio, a usted si Vago está contento con lo que sucede ahí en Birmania.
Sí, no sé, mire, Vago puede estar contento. No creo que esté contento en un país donde están limitadas las garantías constitucionales, donde hay gente que pasa hambre, donde hay gente que se está muriendo por una guerra, por un conflicto civil armado. Ninguna guerra es positiva. Vamos, vago.
Y más vale que toda guerra.
Ya parece un planteo un poco ilógico.
Dulivo, en serio, te digo con
todo. Yo le hablo en serio.
Oíme.
Si usted me está hablando en chiste, bueno, dígame.
No, te digo en serio, de que profundizar el tema de lo que pasó en la historia argentina nuestra. O sea, fíjate, teclea, escúchame, mira, es fácil, no compres libro.
Dulivo,
me están diciendo que usted dijo dirigentas.
Sí.
Me corrigen acá, supuestamente no se puede decir dirigentas.
Bueno,
pero que ellos han creado un idioma propio.
Ay, vago.
No. Mire, lo pone, de mal humor usted, Dulivo. Dulivo que le sonríe a la vida.
No, pero que
que esté enamorado, ahora que se está por casar.
Ahora tiene el cable a tierra, ahí está.
Empezamos hablando de
dice, la hola Roberto, por acá por la chancleta lo veo al compañero Marcos Dulivo muy enamorado. Soy el pájaro Galaburri.
¡Epa!
Un saludo al vecino.
¿Es verdad que se viene a vivir a la chancleta?
No. Acá vivo en Villa de las Rosas, que es el pueblo que más amo y quiero. Y muy nevando, hoy así está, anduve por la cancha. Está el pasto cortito, hermosa la cancha.
¿De qué cancha?
Saludos a todos los vecinos. Está lindo para jugar un partido, pero...
¿Qué cancha?
No es como la de Chispa que tenemos acá en el...
¿De qué cancha me hablas? ¿De la cancha de la chancleta?
Sí.
Ah. Está bien. ¿Y la gente te reconoce, Dulivo? ¿Qué te dice la gente? Contame.
No, el pájaro nada más.
El pájaro. Bueno, pues ya te van a conocer. ¿Cómo es antes de ir a la próxima pregunta, Poli, ¿cómo es la relación de Marcos Dulivo con los suegros?